Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Marc Muñoz.
Los organizadores de cualquier congreso científico que se precie ya no conciben que éste sea celebrado sin poner a disposición de los congresistas uno a wifi de alta calidad para que cualquiera pueda conectarse a internet desde donde le apetezca, para no dejar desatendido su correo electrónico profesional en los días que dura el congreso, para tuitear las novedades que más le llamen la atención o incluso para poder consultar información más detallada sobre los lugares turísticos que se pueden visitar. La Wi-Fi es fundamental, es la estructura en torno a la cual algunas sociedades científicas están construyendo novedosas estrategias digitales para conseguir que su congreso tenga tanta repercusión en el entorno online como en el offline. Precisamente sobre esto nos va a ilustrar hoy Xavi Olva, responsable de estrategia digital de Sanofi. Adelante, Xavi.
Hola, buenos días a Digitalmente Saludable. En el programa de esta semana tenemos la oportunidad de conocer a Javier García Pellicer, farmacéutico del Hospital de la Fe de Valencia. Javier es el coordinador de la web de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Además, este año tiene el honor de ser el presidente del Congreso Anual de su sociedad, que se celebrará en Valencia en noviembre de este año. Y sobre cómo está digitalizando su congreso hablaremos hoy. En anteriores programas ya hemos hablado de los beneficios de incorporar las herramientas digitales en nuestro sistema de salud, pero hoy queríamos reflexionar sobre cómo los congresos científicos incorporan las herramientas digitales a sus programas científicos. La mayoría de los congresos ya ofrecen wifi de alta calidad para que cualquier congresista pueda conectarse a internet desde cualquier punto de la sede. Además, a todos los asistentes se les dota un identificador que permite monitorizar la actividad de cada congresista. Así podemos saber cuáles son las sesiones más seguidas o el número de horas que cada congresista pasa en la sede del congreso. Las sociedades científicas están reforzando su reputación online en los congresos. Así, la mayoría de ellas disponen de webs específicas para cada congreso, con toda la información de interés como el programa científico, el cartel de ponentes o los requisitos para presentar comunicaciones. O por qué no, también es posible ver en directo y a través de la web del congreso algunas de las ponencias estrellas para que aquellos que no han podido asistir no se las pierdan. Además, es cada vez más mayoritario encontrar la app de cada congreso, que además de facilitar la búsqueda de información, ofrece funcionalidades para poder interactuar con otros congresistas. Así encontramos ponencias dentro de estos congresos donde el ponente lanza preguntas a la audiencia para que a través de la app del congreso éste les las conteste y ver las estadísticas de forma automática. Pero tal vez en lo que más se está avanzando en la reputación online de estos congresos es en el uso de las redes sociales como canal de difusión de los contenidos del congreso. Entre las redes sociales destaca Twitter como la herramienta más utilizada por los congresistas. Las sociedades científicas están profesionalizando la gestión de sus cuentas y contando con community managers que le dan vida a sus cuentas de Twitter. Además de retransmitir lo que pasa en el congreso, generan multitud de material audiovisual que es de gran utilidad para los asistentes. Además del uso de equipos profesionales que gestionan las cuentas oficiales, se está animando a los congresistas que difundan contenidos a través de Twitter. Recuerdo en el último congreso de la Sociedad Española de Cardiología que se celebró el concurso al cardiotuitero del congreso, donde se premiaba al cardiólogo que más tweets escribiera con el hashtag del congreso. Por eso no es de extrañar que algunos hashtags de congresos se conviertan en trending topics en los días en que se celebra el congreso. Otra de las tendencias es encontrar ponencias dentro del programa oficial sobre los beneficios de la e-salud. Así, en más de un congreso he visto cómo profesionales de la salud presentaban estudios clínicos donde demostraban los beneficios de la telemedicina en cuanto a mejoría clínica, asistencial y en la calidad de vida de los pacientes a los que se les teleasista. Además de estos, también en los programas oficiales de los congresos encontramos talleres de formación práctica sobre herramientas digitales. Por ejemplo, la Sociedad Española de Cardiología organizó en su último congreso talleres de Twitter para todos los niveles. Además, se están digitalizando algunos espacios tradicionales del congreso. El más típico es la zona de pósters, donde se están cambiando los tradicionales plafones donde se colgaban los pósters por pantallas táctiles que permiten encontrar los pósters del interés del congresista de forma mucho más fácil y, por qué no, también enviárselas a su correo electrónico. Otra de las prácticas que se están generalizando a nivel de digitalización de congresos es mostrar cómo funcionan tecnologías muy modernas durante el congreso. Así es posible ver demostraciones de las Google Glass, las impresoras 3D, pantallas inteligentes, juegos interactivos o, por qué no, la incorporación de la realidad aumentada en el ámbito de la salud. En resumen, que los congresos científicos son el perfecto escaparate para que cada sociedad científica muestre sus fortalezas y sus planes de futuro. Y entre todas ellas, incrementar el uso de Internet y hacer un uso eficiente de las herramientas digitales es una prioridad clave. Esperando que os haya resultado de interés mis reflexiones, os animo a que nos escuchéis la semana que viene en Digitalmente Saludable.
Muchas gracias por tu reflexión, Xavi. Como ya habéis escuchado, hoy tenemos el placer de entrevistar a Javier García Pellicer, un profesional que, como comprobaréis en los próximos minutos, adora su profesión, pero también las nuevas tecnologías. De hecho, ha conseguido armonizar perfectamente ambos campos de cara al próximo Congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria que se celebrará en octubre de 2015 en Valencia. Luego nos desvelará las claves que ha tenido en cuenta para refinar la estrategia digital que de este importante evento. Pero antes, permitidme presentarle y darle la bienvenida. Javier es farmacéutico de hospital en la FE de Valencia y presidente del comité organizador del próximo congreso del que hemos mencionado antes, que se celebrará en Valencia. Además, es el coordinador de la web de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias, Mar.
Muchas gracias a usted. Buenos días. Javier, es usted un referente en farmacia hospitalaria. También he mencionado que es un apasionado de su profesión y de las nuevas tecnologías. Nuestros oyentes, pero yo creo que vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Porque nuestros oyentes sabrán de sobra lo que es un farmacéutico, porque tienen a uno a la vuelta de la esquina. Pero, ¿qué le parece si nos ayuda a comprender lo que es un farmacéutico de hospital? ¿Cuál es el rol de este profesional?
Muy bien, pues bueno, lo primero es que efectivamente se trata de un profesional sanitario, que trabajamos mayoritariamente en los hospitales, aunque nuestra actividad asistencial no se circunscribe a los mismos exclusivamente. Cada vez más compañeros están en atención primaria, en centros sociosanitarios, etcétera. ¿Y cuál es nuestro papel fundamental? Pues se lo podría resumir como en ser garantes de que cada uno de nuestros pacientes reciba de forma segura la medicación adecuada para su enfermedad. Esto quizás es un poco general, pero bueno, detallándolo, se trata de garantizar que el paciente, que se trate de dar la medicación al paciente correcto. Puede parecer una perogrullada, pero es importante que no se le dé a un paciente la medicación de otro. Garantizar que se trate del medicamento correcto, tanto a nivel de que sea adecuado para su enfermedad, que no haya errores al confundir uno por otro, que no existan interacciones, que no haya alergias de ese paciente al medicamento. Garantizar que la dosis o la cantidad del medicamento administrada sea la correcta. Garantizar también que la vía de administración sea adecuada y la hora a la cual se administra esta medicación. En definitiva, el rol principal es garantizar cualquier aspecto de la farmacoterapia. De todas formas, no solo eso, también tenemos que, bueno, garantizar un sistema de utilización del medicamento en los hospitales seguro y eficiente. Abarca desde la propia selección de qué medicamentos son los más adecuados para tener en el hospital, su compra, su almacenamiento, hasta que llega el paciente a pie de cama y se administra.
Vamos, que es una tarea nada sencilla, y más en un hospital, bueno, ¿no?, donde hay tantísimos pacientes.
Es compleja, pero también es apasionante. Es amplia, tiene bastantes facetas. Aquí la verdad es que les he dicho las principales, pero hay más. Pasa que estas son quizás las más representativas y las que engloban un poco todo el core o la parte fundamental de nuestra profesión.
Nosotros hemos tratado en otros programas en qué sentido le pueden aportar ventajas o una ayuda a las herramientas digitales a médicos o a pacientes, a farmacéuticos, pero en un farmacéutico de hospital, ¿para qué se pueden aprovechar las herramientas digitales?
Bueno, vistas en conjunto, pues tienen bastantes aplicaciones y también mayoritariamente similares a las de otros profesionales sanitarios. Hay una primera que es básica, que son herramientas de consulta y de apoyo en la toma de decisiones clínicas. Cualquier tipo de herramienta con información sobre medicamentos en cualquiera de sus diferentes vertientes, pues es de gran utilidad. También favorecen el trabajo colaborativo entre profesionales, ya sea para el desarrollo de consensos, trabajos de investigación o cualquier otro tipo de documento, pues favorecen el intercambio de opiniones, correcciones, revisiones, etcétera.
Y de todas las... Sí.
Bueno, no, es que también yo creo que tienen más. O sea, son herramientas, así vistas en general, son herramientas de comunicación importantes. Superan el espacio y el tiempo, estas barreras, y la información circula de forma rápida y efectiva. También son potentes activos digitales, algunas otras herramientas digitales, con acceso muy rápido. Y luego hay otras, a mí al menos a nivel ya más interno quizás, sí que las usamos mucho en mi servicio, que son las que te permiten definir flujos de trabajo, coordinar miembros de un equipo. Son bastante útiles e interesantes.
¿Estas son las que utilizáis más, las que permiten el flujo, las que permiten coordinar los grupos de trabajo?
Bueno, esto esto va también depende de servicios. En mi caso, sí, a mí me gustan mucho, yo en mi unidad las utilizo. De hecho, utilizamos el Trello como metodología Kanban, tenemos definido los flujos de trabajo, pero es un tema de coordinación interno. Luego, aparte, tenemos otras tipo Twitter más que se utilizan en la sociedad, cualquier herramienta con información sobre medicamentos, sobre todo, pues bueno, de sociedades o del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, que tienen información contrastada, pues también las utilizamos bastante.
Vamos, que trabajáis con el móvil en la mano.
Bueno, se utiliza bastante, no tanto, no se llega a sus extremos, pero bueno, sí que se utiliza bastante, sí.
Javier, usted es responsable también de la web de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, una web que, por cierto, tengo que decir que yo he estado indagando un poquito, viéndola, y es muy bonita, es muy intuitiva, es agradable.
Gracias.
¿Podría comentarnos qué contenido podemos encontrar en ella?
Sí, a ver, la web, respecto a lo que has comentado, la verdad es que la intentamos cuidar y mimar bastante, porque yo siempre digo que es la cara pública de la sociedad. Es la primera imagen que alguien externo a la sociedad, y muchas veces alguien interno, tiene de la misma. La sociedad científica, me refiero, de la sociedad.
Sí.
¿Y para qué lo utilizamos? Pues fundamentalmente para vertebrar nuestras líneas estratégicas como sociedad. Formación continuada a los socios, tiene una plataforma de e-learning interna, hay una biblioteca virtual, contenidos científicos de congresos, publicaciones de consensos y guías de la propia sociedad o de grupos de trabajo. Todo esto genera una línea de gestión del conocimiento que sí que es verdad que hay una parte privada para socios, pero hay una parte general abierta para cualquier paciente, cualquier otro profesional sanitario que quiera acceder a la misma. Hay una línea de servicios al socio, esto ya son tipo gestiones online, certificados, altas, bajas, consultorio jurídico, servicios de tarjetas de visitas, etcétera. La información actualizada sobre 23 grupos de trabajo, esta es una sociedad muy activa que genera muchos contenidos y bueno, nos permite vertebrar y estar un poco al día de todos estos contenidos. Y luego, pues bueno, finalmente otros servicios como la sala de prensa, blogs sobre aplicaciones para dispositivos móviles con utilidad en nuestra profesión, blogs de delegados autonómicos, el boletín electrónico de noticias, una especie de periódico digital, por decirlo de alguna manera. Bueno, son diferentes servicios que ofrecemos a través de la web.
A mí el boletín me ha gustado mucho. Yo lo tengo que reconocer como periodista, es lo primero en lo que he pinchado, el boletín de noticias, para verlo. ¿Y a esta web hay asociada una cuenta de Twitter o cómo,
sí,
cómo difundís las noticias? Y todos los contenidos que tenéis, claro.
Sí, hay una cuenta de Twitter de la propia sociedad, que es bueno, @sef_, que cumple varios objetivos, realmente en función un poco del público al que se dirige. Primero, tiene una función esencial como herramienta de difusión enfocada a los propios socios de la sociedad, todo tipo de difusión de actividades formativas, de investigación, publicaciones de nuestra revista, de la revista Farmacia Hospitalaria, novedades de los grupos de trabajo. También en esta línea es una herramienta de difusión de la propia sociedad como para difundir el posicionamiento de nuestra sociedad ante determinados temas de actualidad, difusión de las declaraciones de su presidente, miembros de la junta directiva, medios de comunicación, etcétera. También ejerce otro papel importante como buzón de entrada a la sociedad. Pues a través de esta cuenta recibimos sugerencias, quejas, peticiones de información o cualquier otro input. Y lo que se hace, bueno, es redirigirlo ya a nivel interno a los órganos dentro de la estructura de la sociedad que pueden solucionar estos temas. Y, bueno, en general promocionar cualquier tema de actividad de la sociedad y, por supuesto, también buscar sinergias, como luego hablaremos, con la cuenta Twitter del Congreso y al revés. Buscamos siempre un poco las sinergias.
Sí, pero antes de hablar del Congreso, a mí me gustaría... Bueno, usted ha sido nombrado presidente, permítame darle la enhorabuena. ¿Qué supone esto para usted?
Pues bueno, es un orgullo. La verdad es que es un gran orgullo, o al menos así lo siento yo. Y no se lo digo aquí por decir, que de hecho lo hice públicamente en la presentación que hubo el año pasado, cuando se presentó en el anterior Congreso, que fue en Valladolid, ya lo dije allí públicamente. El Congreso anual es, sin duda, el acto más importante y representativo de mi sociedad científica. Asumir la responsabilidad de su organización, pues, bueno, aparte de a mí al menos me resulta como mínimo apasionante y estimulante. La verdad es que tengo que reconocer que aparte es que me encantan estas cosas, me encanta esta organización, disfruto mucho, aunque también tengo que decirle que es mucho trabajo, son bastantes horas, es un congreso importante, pero bueno, y tiene momentos muy buenos y momentos también un poco amargos. No siempre conseguimos que las cosas salgan como queremos y a veces grandes ideas se nos vienen abajo, pero bueno, las superamos, nos levantamos y seguimos adelante.
¿Y cuáles serían los principales obstáculos que tenéis?
Bueno, la verdad es que cuando le digo estos temas de obstáculos, por el momento lo que hemos tenido ha sido grandes ideas que no vamos a poder llevar a cabo, o porque suponen ir en contra a lo mejor de normativas de transparencia que dicta Farmaindustria para todos los laboratorios de patrocinadores del Congreso, con lo cual hay cosas que no puedes hacer aunque sean excelentes ideas. Teníamos una gran idea, no voy a decir nombres aunque me vas a entender enseguida, teníamos una gran idea para darle visibilidad mediática a través de un programa de radio muy conocido para hacerlo en el propio Congreso y resulta que tras 11 años cambia de cadena. ¿Quién lo lleva? O parece ser que cambia de cadena, no lo sé seguro, pero bueno, parece ser. Entonces son cosas de estas que no dependen de nosotros, que son ideas que están sobre la mesa pero que se vienen un poco abajo. Pero da igual, buscaremos alternativas, no hay ningún problema.
Seguro que sí. Además de esto que se ha venido abajo, ¿qué sorpresas deparará este congreso? ¿Qué veremos? ¿Qué vais a desarrollar? ¿Qué estrategias?
Bueno, pues a ver, el congreso sorpresas esperamos que tenga unas cuantas, de hecho. Ya empezaron en la propia presentación del Congreso. Voy a aprovechar para contarles, bueno, su vídeo de presentación en sí mismo ya fue toda una sorpresa. Quisimos hacer algo diferente y con un doble objetivo, además. Queríamos, por un lado, que sirviera como elemento de difusión ante la sociedad en general de lo que es la profesión de la farmacia de hospital. Y, por otro lado, que los propios farmacéuticos de hospital se sintieran orgullosos de serlo al ver este vídeo. Yo creo que sí que lo conseguimos. El resultado, y ahora os diré cómo podéis verlo porque está accesible a todo el mundo, es una preciosa y emotiva historia basada en los problemas de conciliación entre la vida laboral y familiar de una farmacéutica de hospital, basada en la vida misma. O sea, esto es real, completamente. Aprovecho para decir que detrás del guión y de la dirección está Beatriz Guidard, tiene un Goya del 2008 al mejor corto. Está hecho la de Wilma Films. Esto da una idea que no es un vídeo al uso, es una historia, la verdad es que muy, muy bien hecha, a los que siempre les agradezco la historia que nos han construido. Además tiene una banda sonora preciosa. Os la recomiendo que lo veáis fehacientemente.
Pues yo en cuanto salga de aquí. Yo en cuanto salga
de aquí. Del Congreso, es de acceso gratuito, además os lo podéis descargar por si lo queréis ver en la tele, en pantalla grande, y la música también, está la banda sonora puesta. Pero bueno, aparte de esto, más
sorpresas.
Sí, bueno, a la vienta voy en un terreno en el cual ya la precaución de hablar de cosas que no están confirmadas ya me pide ser más prudente. Pero bueno, yo lo llamo el Congreso de los Detalles. Es debido a una de nuestras líneas estratégicas, que es el confort del congresista. Si en principio todo lo que no aporta valor se elimina y lo que aporta se cuida hasta el extremo de los detalles habituales, pero muy cuidados y puestos siempre con la convicción de que sean utilizados con posterioridad al Congreso, o sea, de que tengan una permanencia más larga. Vamos a dar una sorpresa, pues hombre, esto como algo ya hemos anunciado, aunque sea muy general, una pincelada, es que basándonos en la máxima de que el juego es el mejor disfraz para el aprendizaje, pues vamos a gamificar el Congreso completamente, de forma transversal. Estamos preparando, bajando a la tierra, la idea ahora mismo, y conseguir que toda la actividad científica y toda la actividad organizativa que va detrás de este Congreso, pues se vehiculice a través de un juego.
¡Ay, qué divertido!
Y bueno, como pues ponía en algún Twitter, que ojalá todos volvamos a sentir la emoción de buscar tesoros como cuando éramos pequeños, pues algo así, algo en esta línea.
¿Será una aplicación?
Habrá una aplicación para seguir este juego, porque al final es una gamificación y hay un concurso y una forma de competir entre los socios, pero digamos que va a estar basado en la búsqueda de tesoros, entre comillas.
Igual será tesoros, el premio para el que más tesoros encuentre.
Bueno, habrá una batería de cosas donde pueda elegir. Cosas interesantes a nivel profesional, ¿no? Porque aquí sí que todo premio de esto ha de ser o bien a nivel profesional, llámalo si quieres, becas para irte a Estados Unidos, a algún hospital, becas para hacer un curso determinado, becas, o incluso como si lo quieres donar a una ONG. Eso ya va a ser decisión de quién gane este concurso. Pero bueno, habrá una batería de opciones, todas ellas interesantes, pero desde una perspectiva profesional. Bueno, es una sorpresa también que está en el aire, pero vamos, la bajaremos a la tierra, seguro.
Dentro de esta apuesta digital, ¿qué otras consideraciones se tendrán en cuenta? Porque me imagino que, como decíamos al principio de la entrevista, se tendrá en cuenta que haya una wifi de gran calidad, pero ¿habrá puntos donde se haga alguna actividad especial, además de esta búsqueda del tesoro?
¿Pero qué te refieres con respecto a herramientas digitales?
Sí, se habilitará una cuenta en Twitter para seguir exclusivamente el Congreso. ¿Habrá alguna aplicación para el Congreso? Todo
sí,
esto.
Sí. A ver, la idea es, de hecho, va a haber apps, aplicaciones para los dispositivos móviles que están ya en marcha. Aunque sí que es verdad que tienen una máxima, porque eso hace no mucho estaba reunido con la empresa que las desarrolla, es que deben servir a algún propósito o funcionalidad que apoye al congresista de alguna manera. Lo que me refiero que poner por poner información, no, se trata de que sirva a algo, ya sea la gamificación, que por supuesto se va a vehiculizar por ahí, por estas aplicaciones. Vamos a tener módulos dentro de las aplicaciones y en la propia web para que cada congresista pueda hacerse su propia agenda de toda la oferta variada científica que va a haber tanto por la mañana como por la tarde, que se pueda crear a que, digamos, pues eso, su agenda exacta de elementos a los que quiere acudir. Habrá un servicio de reserva previa, esto es también una novedad, porque vamos a crear una nueva matriz por las tardes de actos científicos y de talleres tecnológicos en formatos diversos, paralelo, con posibilidad de repetirse, y además, como la naturaleza tiene que ser eminentemente práctica con aforos limitados, lo que nos obliga a crear, pues bueno, esto es un sistema de reserva previa que es una novedad dentro, al menos dentro de nuestro congreso. Tendremos la pizarra digital de las ideas. Queremos recoger en ella ideas de los socios para diversos ámbitos de nuestra profesión. Se podrán enviar desde la propia aplicación o directamente en la propia pizarra digital. Además, quiero aprovechar para decir que esto es una idea que hemos sacado a través de la plataforma Ideos. Uh-huh. Porque, bueno, donde en colaboración con Campus Sanofi pues hicimos un reto para captar ideas para el Congreso entre todos los socios. Y, bueno, es verdad que algunas ya estaban en marcha, otras igual no podemos poner, pero esta y algunas más vamos a intentar ponerlas y han salido de aquí. Luego tenemos los pósters electrónicos, aunque esto ya los tenemos hace años.
Sí.
Se van a grabar este año todas las ponencias en formato webcast y además en un flujo de trabajo de forma que a la hora habrá una primera edición y estarán disponibles en una zona de e-congres con visión donde se puedan visionar ya para todos aquellos congresistas que no han podido verlo porque han ido a otras mesas. Y en 24 horas tienen que estar colgadas en la web del Congreso, tras una segunda edición ya mucho más refinada, en la web del Congreso y en las aplicaciones móviles. Vamos a tener los telediarios del Congreso, que también van a ser...
¡Ah, telediarios!
Sí. Vamos a tener, por un lado, los avances, digamos, avance de noticias, de 2-3 minutos, donde se ponen pues los titulares del día anterior, que emitiremos antes de las mesas de cada día. Y luego ya un telediario en toda regla, con bueno, entrevistas más a fondo, documentales sobre temas puntuales, etcétera, que estos estarán disponibles en la web y en las aplicaciones móviles del Congreso. Vamos a preparar también una opción de tener selfies con los postes electrónicos para que todo aquel que quiera pues haga su selfie y hacer posible lo tuitee en conjunción con diferentes acciones de la cuenta Twitter. Habrá talleres formativos sobre herramientas digitales. Bueno, en general vamos a intentar hacer un amplio uso de las mismas. Podría decirse a veces que si no tienes un smartphone no puedes participar en este congreso. Pero
pues
bueno, realmente,
es que sí.
Salvo alguna actividad que sí que es verdad que va a requerir necesariamente del smartphone, como es todo el tema de la gamificación, bueno, el resto de actividades intentaremos también dotarlas de mecanismos para que todo el mundo pueda actuar o pueda disfrutar de las mismas.
Javier, usted mencionaba que habrá sesiones en las que los aforos sean limitados, pero yo creo que Twitter es una herramienta que salva este obstáculo porque permite que el Congreso no solo se desarrolle en el offline, en estas salas con aforos limitados, sino también en el online. ¿Cómo se gestiona la cuenta de Twitter del Congreso?
Vale, todos somos solo un detalle. Cuando me refería al tema de aforo limitado es exclusivamente porque va a haber bastantes actividades en paralelo, de 9 o 10 cosas en paralelo, y sí que es verdad que le queremos dar un toque muy, muy, muy práctico, o sea, de entrevista con un paciente, cómo se hace esa entrevista o cómo se gestiona una actividad. Entonces, esos temas tan eminentemente prácticos, por eso son más limitados, para que sean más productivos para el congresista. El resto de mesas más generales sí que van a llevar todo su plan de, vamos, se va a ir tuiteando en directo lo que allí vayan los ponentes contándonos o formándonos. Respecto a la cuenta Twitter, pues bueno, la verdad es que la empezamos... Tenemos un detalle que nos caracteriza, es que la activamos cuando faltaban exactamente 365 días para el Congreso. Uh-huh. Eso se traduce que fue a las 20:30 horas del 10 de noviembre del 2014, que es justo un año antes de que empezara. Y de hecho teníamos un primer y básico objetivo, que es enviar al menos un mensaje diario a las 8:30 informando de la principal novedad del día y de los días que faltan para el Congreso. Han pasado ya más de 125 días, mandamos ya bastante más mensajes que este de las 20:30, pero bueno, es algo al que yo al menos le tengo un especial cariño, es como nuestra seña de identidad, además no hemos fallado ningún día. Uh-huh. ¿Y qué mandamos o qué utilizamos en esta cuenta? Pues bueno, la cuenta de Twitter se enmarca dentro de una línea estratégica del Congreso, que es la de visibilidad mediática. Y bueno, en estos momentos es uno de los dos principales elementos de difusión y promoción de todo lo que son las novedades y la actividad del Congreso. En ella contamos, tanto a nivel organizativo como a nivel del programa científico, cualquier novedad que se produce. Creamos expectativas, promovemos las acciones pre-Congreso, como concurso de relatos sobre farmacia o el concurso Retrata tu profesión. También hablamos de la sede del Congreso de la Ciudad de Valencia, pero no desde un punto de vista turístico. Aquí el planteamiento siempre ha sido utilizarla como un mecanismo de comunicación de los propios valores del Congreso, pero utilizando la ciudad. Por ejemplo, esta semana hemos tenido un especial de fallas donde hemos intentado contar nuestros valores o cosas que va a haber en el Congreso utilizando las fallas como excusa.
¡Ah, qué bonito!
Es porque, vamos...
¡Qué buena idea,
La intención es sinergias. Vamos buscando permanentemente las sinergias. Uh-huh. Y bueno, de todas formas también, te digo una cosa, también lo comento muchas veces, desde mi punto de vista, la cuenta de Twitter del 60 Congreso está planteada como una buena mascleta. Empezó bien, su ritmo va creciendo lenta pero inexorablemente y llegará a su clímax, al final apoteósico, que obviamente será durante el Congreso, y donde intentaremos pues llegar a diferentes objetivos de visibilidad en las redes sociales. Y bueno, para ello nos estamos preparando realmente.
Uh-huh. Mencionaba usted que se desarrollarán talleres de formación sobre herramientas digitales. ¿Sobre qué herramientas serán estos talleres?
Pues tenemos al menos ya dos planteadas y en desarrollo, y una tercera sobre la mesa que seguramente sí que haremos. Bueno, uno de ellos, el primero, versará sobre Twitter. Bueno, hace un momento te acabo de comentar que Twitter no es el único elemento de promoción y difusión del Congreso. He hablado de que era uno de los dos. El otro es la lista SEF, que es una lista de correo electrónico tradicional. Bueno, básicamente porque no todos los socios de la SEF tienen cuenta Twitter o la usan. Y aunque de cara al Congreso, y con anterioridad al mismo, sí que estamos planteando actividades formativas a este respecto, en el propio Congreso queremos brindar la opción a todos los congresistas que lo deseen de participar en talleres básicos y avanzados en el uso y aplicación práctica de Twitter para el desempeño de nuestra actividad profesional. Uh-huh. El otro taller que ya tenemos en marcha desarrollándose tiene un título más o menos así como diseño y elaboración de infografías para la práctica asistencial de la farmacia de hospital. Este es una apuesta personal también. Soy un convencido de que las infografías son una estupenda y muy gráfica manera de comunicar datos científicos y de alcanzar a la población en general y a nuestros pacientes en particular. Además, cuadra perfectamente con el desarrollo de actividades 2.0 que puedan emanar desde la propia sociedad a partir de ese momento. Y finalmente hay un tercer taller sobre la mesa. No está cerrado, pero vamos, casi seguro lo vamos a hacer, que este versará sobre LinkedIn. Uh-huh. Que quizás no lo tenemos tan desarrollado dentro de nuestra profesión, pero que cada vez a nivel profesional, pues bueno, queda claro que cobra.
Es importantísimo LinkedIn.
Sí. Por eso este no está ahora mismo, no está cerrado, pero vamos, ya te puedo asegurar casi con toda probabilidad que tendremos el taller de LinkedIn en el Congreso. Creo que es bastante importante.
Estáis atando los últimos cabos, ¿no?
Sí. Uh-huh. En eso estamos. De todas formas, también piensa que quedan bastantes meses.
No, sí.
Casi a 9 meses del Congreso. Que bueno, esto ya se está perfilando y planteando y ya va en marcha. Pero bueno, que también podemos hacer incorporaciones de aquí a entonces significativas.
Pues Javier, yo te quiero dar las gracias por estar con nosotros, pero también te quiero dar la enhorabuena por lo inquieto que es, por la cantidad de iniciativas que está desarrollando. Y bueno, yo me decía que el corto que se realizó era sobre la vida, la conciliación de un farmacéutico
laboral personal de una farmacéutica de hospital.
Yo creo que tenían que haberla hecho de Javier García Pellicer, cómo concilia todos los cargos que tiene, toda la actividad que tiene, porque es impresionante. Es impresionante. Javier, no me puedo despedir sin desearte todo lo mejor en la organización de este congreso, que ya veo que lo tenéis todo muy, muy atado, unos hilitos por ahí, pero yo creo que, bueno, desde aquí quedan 9 meses, esto como una boda, ¿no? Lo preparáis como un montón de antelación.
Hay que tenerlo bien cerrado, luego habrá bajas y altas y bueno, pero así vamos.
Sí, siempre hay imprevistos.
Pero bien, no me lo lleva en marcha.
Pues Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros en Digitalmente Saludable.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo. Adiós.